La mañana.
COPE Salamanca.
Estar informado.
Hola amigos y amigas, soy Silvia Merchán, aquí arranca la mañana en Salamanca. Es un placer, no sé tú, pero yo sigo con mal cuerpo después del trágico suceso que el pasado viernes rompía la normalidad de la sociedad salmantina y sobre todo de los padres y madres de la escuela infantil Guillermo de Arce. Ya lo sabes, 4 niños heridos y una profesora que tuvo luces suficientes para lanzarse sobre los pequeños de 1 y 2 años y evitar males mayores tras el fogonazo del asador de castañas, al parecer porque otro docente acercó al aparato en cuestión un bote de alcohol para avivar las llamas. Afortunadamente, los niños ingresados, 2 en la unidad de quemados pediátricos en Sevilla, responden bien al tratamiento, aunque su pronóstico es reservado. Otro de los niños ingresado en el clínico también evoluciona bien y ya se le ha retirado la intubación este fin de semana. Y la profesora también en el clínico se va recuperando de sus heridas. Quedarán otras, las psicológicas, que tardarán un poquito más en recuperarse. No se ha hablado este fin de semana de otra cosa. Imagínate los padres de los niños, de todos los de la escuela, pero en especial los que continúan ingresados, unos en Sevilla, otros aquí en Salamanca con un nudo en el pecho. Una es madre y se pone en situación. Dejas a tu hijo en la guardería, te vas tranquilo porque sabes que va a estar guardado y seguro, y ocurren estas cosas. Las cosas pasan, ha dicho el presidente de la Diputación de Salamanca, Javier Iglesias, que por otro lado confía plenamente en la profesionalidad de los docentes. Pues sí, claro que pasan, pero claro, al que le pasa, le pasa. Y además en estas fechas, en las que hablamos de la llegada de las luces, de las ludotecas, que se ponen los belenes en casa, de la animación de la Navidad, vaya, en la que los protagonistas son los reyes de nuestra casa. Deseamos a todos, a los 3 niños y a la profesora, una valiente, una pronta recuperación. Y a los padres y familias, mucho ánimo y adelante, que unidos todo se supera. Un abrazo muy fuerte. Hoy es lunes 30 de noviembre, último día del mes de noviembre, esto va que vuela. En 31 días despedimos el 2015 y decimos de eso de hola 2016. Miramos el santoral, hoy celebramos la festividad de San Andrés, Cástulo, Maura, Justina, Eupepres, Constancio, Saturnino y Troyano. Felicidades si te llamas así, si cumples años o celebras aniversario, para ti nuestro beso COPE de hoy. ¡Mua! Ahí te va. Esto es La Mañana en Salamanca y ahora lo que nos toca a las 12:32 es actualizar la información.
COPE Salamanca.
Estar informado.
La Diputación de Salamanca ha celebrado hoy sesión extraordinaria de la Comisión de Bienestar Social para informar de lo ocurrido el viernes en la Escuela Municipal Guillermo de Arce. Posteriormente se va a informar al Comité de Seguridad y Salud Laboral del incidente. La compañía internacional de producción de bioenergía Bengoa asegura que no va a paralizar la actividad de su planta de producción en Babilafuente. Los cerca de 100 trabajadores de la compañía en Salamanca temen ahora que se produzcan despidos tras el balance de 194 millones de euros de pérdidas globales en lo que va de año esta empresa. Y este lunes el Ayuntamiento de Salamanca ha abierto el plazo de inscripción en las ludotecas y el programa Es Tiempo de Navidad, con cerca de 300 plazas para niños de entre 3 y 12 años. Se ofrecen en 6 centros de acción social, uno más que el año pasado, y en 3 espacios de participación ciudadana. Y en sucesos fin de semana trágico nos ha dejado el fallecimiento de una mujer de 84 años en Béjar tras inhalar el humo de un incendio originado por un brasero. Y esta mañana se han registrado 2 heridos graves al caer un coche del puente de Alba de Tormes tras sufrir una colisión entre 2 vehículos cerca del cruce de la carretera de Salamanca con la carretera de 7 Iglesias del Tormes. Uno de ellos se precipitaba hacia la isla de la Liseda desde varios metros de altura tras atravesar la barandilla. Afortunadamente lo hizo en tierra firme. A escasos metros se encuentra el río y los 2 ocupantes del otro coche resultaron heridos. En las carreteras a estas horas se circula con normalidad, según indica la Dirección General de Tráfico. Echamos una mirada al cielo. Hacía para gorro, abrigo y bufanda de lana kilométrica esta mañana. Ahora ya nos hemos quitado el gorro. Enrique García, desde la Agencia Estatal de Meteorología, nos hace la previsión para hoy. Enrique, buenas tardes.
Buenas tardes. En Salamanca seguiremos con cielo poco nuboso o despejado en las próximas horas. En alguna zona puede todavía quedar alguna niebla dispersa en esta jornada de lunes, el último día de noviembre, con tiempo estable y temperaturas diurnas que suben en zonas altas y son como las de ayer o algo más bajas en el resto. Están en 16 grados en Béjar, 14 en Salamanca, Ciudad Rodrigo y Peñaranda. El viento variable y flojo. El martes habrá tiempo estable también, con algo más de nubosidad que hoy en la provincia, y las temperaturas nocturnas sin cambios, las diurnas sin cambios o en descenso ligero. Esta noche helará débilmente, 1 grado bajo cero en la capital y Peñaranda, 1 positivo en Ciudad Rodrigo, 3 en Béjar, y las máximas que estarán entre los 12 y los 14 grados en las principales localidades salmantinas. Los vientos soplarán flojos.
Tomamos ahora nota de las farmacias de guardia. Hoy en la capital vienen con Auditron.
Auditron. Centro de Audición les ofrece las farmacias de guardia de hoy.
Hasta las 10 de la noche permanecen abiertas las farmacias de la Plaza del Oeste 2, Zamora 86, Plaza Bretón 10, María Auxiliadora 74 y desde las 10 de esta noche y hasta las 10 menos cuarto de mañana por la mañana abren las farmacias de la calle La Alberca 51 y Plaza Bretón 10.
Ha sido una información patrocinada por Auditrom, Centro de Audición, en la avenida de Villamayor 40, cuarto H de Salamanca. Teléfono 923 25 25 52.
Ahora llegan las miradas de Orestes Bazo.
Saludos amigos, buena mañana y no tengan pena. Miradas, sí. Miro y se me empañan los cristales, porque no doy crédito a lo que leo. Se ha comentado en Intur, la consejera de Cultura y Turismo manifiesta que está dispuesta a apoyar los festivales culturales existentes, entre ellos el Fácil de Salamanca. Verán, comenzó siendo un festival con vitola de internacional y con pretensiones de convertirse en máximo exponente de la cultura urbana como centro y referencia de manifestaciones artísticas. Eso es lo que decían del Festival Internacional de las Artes de Castilla y León. Con el paso del tiempo fueron reduciendo fechas y presupuesto para quedarse en una programación similar a la de las fiestas patronales de cualquier pueblo de la provincia. La novedad de hace un par de años fue el llamado Pincho Fácil. Luego vino el Gastro Fácil. Pues de ahí a poner casetas en la calle hay un paso. Teniendo en cuenta la capacidad imaginativa de los programadores, no sería de extrañar que el próximo año incorporaran la matanza típica. La Plaza Anaya, por ejemplo. Ya no hay quien sepa de qué va esto. La cita ha perdido su identidad. Tal es así que el año pasado hicieron el ridículo con lo que decían era una apuesta por la música comercial, pásmense. Cuando nació el Fácil, nos lo presentaron como un festival de vanguardia que nos iba a situar en el circuito de las grandes citas culturales europeas. Al día de hoy no tiene ni pies ni cabeza y sin embargo la consejera se limita a decir que apoyará el festival, aunque no sabe cómo. En el caso de Segovia, su llamado AI Festival, en el que se dan cita a un buen número de artistas y escritores españoles, europeos y latinoamericanos de reconocido prestigio, hace tiempo que vienen firmando convenios a través de los cuales la Junta incrementa y consolida su colaboración con la correspondiente aportación económica. Eso es lo que estamos pidiendo. Primero, que alguien defina la identidad del Fácil. Y segundo, que tenga el trato que tienen otros. Habida cuenta que este comentario lleva el título de miradas, les digo una cosa. Por más que miro, no veo nada. ¡Oh, cielos! Y me pregunto, ¿qué veremos?
Suena ya la campana de Alberto Estella.
Como hoy empieza la cumbre del clima, habrá que hablar del clima. Pero no voy a tratar del clima atmosférico, que para eso están en París 150 países con sus presidentes a la cabeza y con sus expertos. Les han quitado el protagonismo a los ecologistas, esos ecologetas llamados sandías porque son verdes por fuera y rojos por dentro. Solo puedo decir que en Salamanca el clima por estas fechas es muy grato. Y por ser lunes, recuerdo la película Los lunes al sol, el que tomaban aquellos parados. El mismo sol que nos permite este otoño a los pensionistas unos paseos reconfortantes. En el diccionario, no obstante, la segunda acepción de la palabra clima se refiere a los climas intelectual y político. Haré un par de apuntes sobre estos. El clima intelectual en Salamanca es muy intenso, incluso con el Fácil. Aunque, como no hay artista que haga cuadros y que ponga esculturas, no hay vecino que no escriba en prosa o en verso y publique su libro, pues es de muy baja calidad. La inmensa mayoría no duran nada ni pasarán la historia. Deberíamos hacer un esfuerzo de calidad y si hay que rechazar, por ejemplo, una pretendida obra artística, se rechaza. La última escultura que he visto en la prensa de Santa Teresa es sencillamente una afrenta. En cuanto al clima político, pues si no estuviéramos en el horario infantil, diría que está emputecido. Bueno, ya lo he dicho. A consecuencia de las elecciones, los improperios entre partidos y candidatos suben de tono. Y claro, cuando esto sube, la ética baja. Sería recomendable que los candidatos colaboraran a templar el clima político preelectoral. En fin, queridos oyentes, que me quedo con el clima de esta semana, vamos a disfrutar en la provincia, fresco pero soleado. Que ustedes lo paseen bien.
Y toca ya presentar a nuestro invitado de lujo. Se trata de Pedro García García, es abogado, profesor de Derecho del Trabajo en la Universidad de Salamanca, es director de Asesoría Pereña, expresidente de Cruz Roja Española en Salamanca y actualmente miembro de la Comisión Nacional de Garantías, Deberes y Derechos de Cruz Roja Española. Bienvenido, Pedro.
Muchísimas gracias, encantado.
Don Pedro, es un placer. Bueno, no sé si comenzar preguntándole directamente por Cruz Roja, que es de lo que vamos a hablar fundamentalmente, o por los quebraderos de cabeza que conlleva la normativa, digamos, las leyes, los cambios en la materia legislativa, en fin, que provocan los políticos y tal y como estamos observando ahora en campaña lo que prometen los políticos. Ya, vamos a bajar los impuestos, por decir algo. Pues ya está, otra papeleta para ustedes que tienen que andar jugando con las cuentas, ¿no?
Me has cambiado el semblante porque venía distendido y agradable a una tertulia de Cruz Roja y me vuelves a llevar a lo que he dejado en el despacho en este momento. Es un caos normativo porque no se sabe legislar en España. Tampoco tengo yo mucha autoridad para ello, estando incluso delante de mí mi querido compañero y colega Alberto. Pero cada vez peor, porque se legisla de forma precipitada, de forma engorrosa, con unas complicaciones de las normas tremendas. Ya no digo en todos los ámbitos del derecho, ¿no? Pero en el ámbito fiscal eso es un drama y en el ámbito social tremendo, ¿no? ¿Por qué no se hace más fácil? Evidentemente yo creo que porque se hace precipitado, ¿no? Y porque además se legisla después de aquello que se quiere remediar. Y claro, cuando hay prisas las cosas se hacen muy mal. Promesas, bueno, todas, claro. Evidentemente. Después resultados, muy pocos.
Sí, ya veremos. Pero efectivamente, para las personas, como se dice, de a pie, sin mucho conocimiento en la materia, con problemas como estos o similares, para eso están los expertos y por lo tanto la garantía que ofrece Asesoría Pereña que usted dirige.
Ay, muchísimas gracias.
Sí, las cosas hay que decirlas como son. Don Estella, ¿qué tal está usted? Buenos días.
Estoy bien, pero debo decir que Silvia ha empezado mintiendo. Tengo mal cuerpo, pues yo estoy aquí al lado de ella y les aseguro que no tiene mal cuerpo. Tú has empezado agrediendo, Orestes, a este colaborador modesto, porque con el fácil te metes con el fácil. El fácil se lo arrancamos hace 15 años, no me acuerdo, aproximadamente. Pero vamos, lo arrancamos con tenaza a Juan Vicente Herrera, ya presidente de la Junta, don Julián Lanzarote Sastre y servidor. Recuerdo que, recuerdo perfectamente, digamos, que venga la consejera de Cultura, Silvia Clemente, entonces. Silvia, hay que todo el presupuesto que nos queda, la mayor parte ya para Salamanca, pues vamos a hacer una especie de festivales de verano. Al estilo de los franquistas de Fraga, que eran excelentes, o sea, no tiene que ver con el franquismo. Prefiero que aquí se vio teatro, ópera, zarzuela, etcétera, conciertos de la mejor calidad en aquellos tiempos. Festivales de España se llamaba aquello. Fue uno de los inventos buenos de Fraga, como fueron los paradores, evidentemente. Bueno, pues queríamos cubrir la etapa de verano con el fácil. Lo que ha sido después, tienes toda la razón. Pero te aseguro que la idea inicial fue magnífica, el presupuesto también, la dirección de Guy Martini. Sí, recuerdas que era un tipo excelente, fue muy buena, y luego efectivamente se ha ido degradando, como todo, incluida la legislación.
Sí, luego vino Calisto, que hizo demostración práctica de hasta dónde la listeza.
Sí, pero cobró una buena cifra.
Bueno. Y entonces, ¿quiere usted saludar a nuestro invitado esta mañana?
Ya le he saludado, pero repito públicamente. Pedro, ¿cómo estás? Un abrazo. Un colega, no, yo un colega lo fui, pero yo estoy jubilado desde hace mucho. Ya.
Sí, pero seguirá siendo abogado toda la vida.
Claro, vale, tengo cierta mentalidad jurídica. Y mi vida es un poco defensa y ataque, que es el tema de la deformación profesional. Por eso, pues...
Ya, pero tengo que reconocer, y no es solo mi persona, sino muchos compañeros, la admiración que sentimos para ti, y evidentemente el espacio que dejaste en la abogacía salmantina. Punto, pero yo no he venido a hacerle...
Se agradece. Hablemos de la luna,
sí,
de la
media luna roja. Guapísima, evidentemente, luna. Tú eres un gran profesional, y Orestes, no digamos, pero vamos.
Digo que hablemos de la media luna roja, que estos días andará de cabeza, por cierto.
Lo que queráis, evidentemente.
Bueno, ni qué decir tiene que después de haber sido presidente provincial de Cruz Roja y ahora estar en la Comisión Nacional de Garantías, Deberes y Derechos de Cruz Roja, que yo le iba a preguntar antes de nada en qué consiste eso. Quiero decir, ¿qué hace la Comisión Nacional?
La Comisión Nacional a la que yo pertenezco es el órgano superior de la institución que resuelve los conflictos dentro de la institución y resuelve las infracciones a la normativa. Hay que tener en cuenta que en Cruz Roja hay cerca de 3 millones de ciudadanos españoles que de una u otra forma trabajamos de forma altruista, estoy hablando de directivos, responsables y voluntarios. Cruz Roja evidentemente está perfectamente normada y regulada a través de los estatutos propios de la institución y el Reglamento General Orgánico. Entendéis, por tanto, que la Comisión de Garantías, para que se nos entienda, aquellos que nos están escuchando, sería el Tribunal Supremo, entre comillas, de disciplina, al que nos llegan los recursos, en última instancia, de las 17 comisiones autonómicas. Y también tenemos competencia para resolver sobre infracciones muy graves de los altos directivos.
Bueno, pues verán, por eso mencioné antes lo de la gestoría, porque de pronto, en el quehacer diario, le surge una nueva papeleta que resolver, con el cambio de normativa, etcétera, a niveles administrativos. A nivel de Cruz Roja, que están preparados para afrontar la situación del día a día, que puede estar más o menos complicada, pero que se complica mucho más cuando surge algo así como acogida de refugiados. Por lo tanto, y pregunto, posición de Cruz Roja Española ante la papeleta.
Lo primero, España no va a tener ningún problema para recoger o acoger, mejor dicho, a los refugiados que por cupo se nos ha asignado a través de la autoridad europea. Me parece que son 15.000. Quede hecho esta observación. Pero me vais a permitir algo a lo que a lo mejor muchos no hemos recabado sobre la posición de Cruz Roja. Cruz Roja es una institución de voluntarios al que accedemos con libertad y nos vamos con la misma. Aquí no hay ninguna ideología, aquí no hay ningún credo, aquí no es ninguna secta, aquí no es ningún partido, aquí es algo humanitario, eso es evidente. Y fijaros, nace la idea de Cruz Roja en el año 1859, como consecuencia del desastre de una batalla en la que quedan 40.000 heridos. Nace como consecuencia de la guerra, efectivamente. Un genovés, viendo aquello, su corazón se le partió y acudió a los lugareños, sobre todo las mujeres, para atender a aquellos que estaban tirados allí y que nadie les atendía. Tristemente, Cruz Roja actualmente sigue en los efectos de la guerra. ¿Alguien se ha preguntado por qué los primeros que llegaron a Bataclan en París el viernes, día 13 me parece, era los voluntarios de Cruz Roja? ¿Y alguien se ha preguntado, salieron huyendo? ¿Pero es que esos voluntarios eran profesionales? Eran voluntarios que aquel día, que somos todos lo mismo. También la Media Luna Roja, ¿verdad? Ya sabéis que dijo antes Alberto, es la misma institución. Aquel día le tocó de servicio, en ese turno de la tarde-noche del viernes en París, hubo una llamada y se presentan en Bataclan, ¿no? Y se encuentran un desastre. Podían haber tenido un miedo feroz. ¿Pero y quién eran? Pues verán, eran Pedro, Juan, Diego, Luis. Unos eran estudiantes, otro era funcionario, el otro era abogado, el otro era empleado de banca. Inmediatamente llegan antes que el SAMU, el SAMU de francés, como consecuencia de la guerra, si es que es la guerra que nos están dando. Pero es que es más, los que acogen a los refugiados de Siria son gente de Cruz Roja, evidentemente. Con lo cual seguimos prestando servicios como consecuencia de forma indirecta de la guerra. Y he dicho, ¿y qué hace Cruz Roja? En Salamanca, que yo creo que nos pueden llegar aproximadamente de los 15.000 del cupo que se ha asignado a España, nos pueden llegar yo creo que no más de 1.000. Perfectamente estamos preparados para ello. Es más, se ha firmado ya un protocolo institucional, local, provincial, para establecer los criterios de acogida, ¿no? alojamiento inicial, como sabéis, en el centro de Lazarillo de Tormes, para posteriormente ubicarlos en las diferentes viviendas, darle, por tanto, la formación en España, el empadronamiento, la sanidad, la educación de sus niños. La ruta está marcada, eso es evidente.
Pedro está diciendo que España está preparada, que Salamanca está preparada, pero digo yo, ¿los salmantinos y los españoles estamos preparados?
Dentro de ese acogimiento aparece la integración, y el peor enemigo de la integración es la discriminación, y eso es evidente, ¿no? Y eso lo sufrimos aquellos que trabajamos, y fijaros que Cruz Roja lleva trabajando con colectivos de riesgo de exclusión muchísimo antes. Es más, Cruz Roja acogió, bueno, España, perdón, la península acogió hace unos años, si os acordáis, a 35.000 inmigrantes que estaban hacinados en Canarias, y llegaron. A que no se sintió en Salamanca, y yo era entonces el presidente de aquí, se sintió en Salamanca, efectivamente, algún colapso como consecuencia. Oye, que nos han llegado aquí inmigrantes y que... No, Cruz Roja ya estaba preparado. Es verdad que la población, entre otras cosas, tenemos que superar muchas barreras. Y el peor enemigo de la integración es la discriminación.
Muy bien. Con lo cual se pone manifiesto que no solo, dicho en otros términos, están en constante entrenamiento para llegado el momento de jugar el partido, sino que además, y en este caso, no cierra ni por vacaciones ni cualquier hora de las 24 horas del día.
A mí lo que me llama la atención, Pedro, es la cifra que has dicho, que no tengo nada que decir. Me parece bien, cualquiera me parecería bien. Además sé que estáis preparados para ello y... Pero claro, de 15.000 a España, la quinceava parte, en este caso es partitivo, es quinceava parte, 1.000 a Salamanca, sucede que para que somos una organización mejor, la Cruz Roja de Salamanca, que es una provincia más acogedora, es curiosidad. Bueno, me parece, la cifra de 1.000 me parece estupenda. No, quiero decir, no tengo nada que decir.
No está asignada. En principio pero aproximadamente se prevé que posiblemente...
Pero ahora viendo 52 provincias, sí, la quinceava parte...
Sí, a lo mejor no llega.
Insisto que me parece bien, ¿eh? No llega. Me parece bien, ¿no?
Yo tengo que hacer valer lo que es Cruz Roja en Salamanca, y ya no me corresponde. Uh-huh. Nuestro presidente actual, Jesús Juanes, que lo conocéis perfectamente, que fue vicepresidente conmigo, al que yo elegí como vicepresidente y acerté plenamente en el fichaje.
Medalla de Oro de la ciudad, la institución me refiero.
Evidentemente. Es un referente nacional y yo lo veo allí, porque yo estoy en Madrid.
No Salamanca, sé, referente nacional.
Es un referente nacional dentro de la institución, y eso obedece a que en Salamanca, primero la población, porque la población es la que sustenta la sociedad a la institución. La institución no tiene capital social, no tiene participaciones, no es una empresa, no tiene beneficios, evidentemente. Y, por tanto, lo que recibimos de la sociedad, bien vía impuestos, a través de subvenciones, luego en forma de subvenciones, lo devolvemos, o bien con nuestros propios recursos o los propios de los ciudadanos, se los devolvemos a la sociedad. La labor que en Salamanca se está haciendo con nuevos programas, innovando, pensando, llegando a más gente, de forma tan impecable, que ese es otro dato sobre el dinero. A todos nos resulta pensar, decir, si supiera que llegaba, os puedo decir que llega, y llega neto. No se queda nada en el camino. Hay ovejas negras, evidentemente. No es la Cruz Roja de hace años, que hemos tenido que luchar por ella para refrescarle
una
la
fase desgraciada que es mejor no recordar. Pero que eso quiere decir también, Pedro, que el voluntariado de Salamanca es excelente.
1.700 ciudadanos.
Pero hablo de la calidad, no número, calidad.
Evidente. Sí. Formados. A los voluntarios no llegan a la institución y le ponemos el chalequillo que nos identifica, no, sí. Evidentemente. Y los voluntarios me pueden decir, ¿y de qué grupo están nutridos? Yo me llevo sorpresas tremendas.
Los conocemos. Etapas sociales.
Pedro, es muy interesante y de importancia extraordinaria en este momento el decir lo que usted ha dicho, haciendo ver a los ciudadanos de que aquí no se pierde nada por el camino. Porque se ha hablado de esto recientemente.
Bueno, y otras ONGs, sí, es que sí, se pierde. Sí, claro, es que a veces se pierde todo.
Bien. Entonces, destacando la labor de los voluntarios, porque hemos dicho efectivamente quiénes llegaron los primeros. ¿Y por qué llegan los primeros en cualquier hora del día o de la noche? Pues porque Cruz Roja, como decíamos, se entrena constantemente para cuando haya que jugar el partido. Y luego ya hablando de recursos y financiación, pues eso que ha dicho de la aportación que cada cual buenamente puede hacer y con la garantía, la seguridad de que no se pierde nada. No obstante, puesto que hemos mencionado refugiados, aquí en Salamanca, es que, para que se sepa, es que hay otros muchos retos que afrontar, que los hay constantemente, aunque no pasara nada. Hay gente que pasa por un mal momento y Cruz Roja le echa una mano.
Pues yo creo que hay alrededor de casi 15.000 salmantinos que están en el umbral de la pobreza, y eso es muy triste, evidentemente, a los que incluso hay que ayudarles a pagar la luz, hay que ayudarles a pagar el alquiler, y hay que alimentar, y de esas familias, de esos 15.000 hay niños, de acuerdo. Hay otras organizaciones magníficas que estamos supliendo, si os dais cuenta, porque eso también es otra llamada de atención. Pero vamos a ver, ¿por qué los estados, por qué los gobiernos, por qué las instituciones públicas no cubren esa labor? Es que el día que desapareciéramos, solo os diría cinco organizaciones que trabajamos en este ámbito, esto sería un caos de convivencia. Y efectivamente, o sea, hay, Salamanca en este momento tiene 63 programas en marcha. Reclusos, ahí estamos.
Cruz
es que
Roja.
Alguien sabe.
Sí.
Cruz Roja. Cruz Roja en Salamanca, exclusión social, reclusos. Sí. Allí vamos toda una furgoneta todas las mañanas, de acuerdo, a trabajar con ellos, personas mayores, discapacitados, niños, jóvenes. Tenemos el centro jóvenes, que además lo creamos en mi mandato, que es una maravilla, que hay una guardería y un centro joven en el norte de Garrido, no sé si lo conocéis. Nos hemos quedado sin financiación, porque daros cuenta. La Secretaría de Estado ha reducido como política de gasto hasta un 34% del presupuesto. El centro joven, efectivamente, que llevamos allí a jóvenes en riesgo de exclusión social, a cursos de fontanería, a cursos de carpintería, a cursos de hostelería, a los que después tienen una facilidad tremenda para crear empleo. Nos hemos quedado sin financiación. Cruz Roja tiene que recurrir a la ciudadanía para decir, oye, el sorteo del oro, una lotería que tenemos, el día de la banderita, donaciones, y ya me vais a permitir, sé que tenemos
el tiempo muy justo,
herencias. Hay gente, no os podéis hacer una idea, que sigue siendo solidaria después de muerta, es decir, que recibimos. Y es una fuente de financiación directa, bien porque nos han dejado el legado que le corresponde, bien porque ya sabes que hay herencias que desaparecen y que van al Estado y que no nos llegan.
Sí,
¿no?
Sí. Estamos agotando el tiempo y yo no quiero dejar de decir públicamente que usted es una persona que demostrada está su capacidad en lo profesional a través de la propia asesoría Pereña, que ya hemos mencionado antes. Pero para hacer lo que usted hace en este otro ámbito hace falta tener un entusiasmo un tanto extraordinario.
Que se me nota, ¿verdad?
Que usted también tiene. Eso es lo que quería decir. ¿Y usted, don Estella, cómo lo quiere despedir?
Pues nada, que siga haciendo esa labor que otros no hacemos, si no fuera por gente como Pedro y otros muchos, esos 1.700 de Salamanca, etcétera, pues que sería de mucha gente. Entre las organizaciones, sí quiero citar, por estar en la casa en que estamos, una de las de prestigio, tanto como Cruz Roja, que es Caritas.
Caritas,
por supuesto. Que hace una labor. También llega todo. No, ya sé que es de las que tú tienes en la cabeza, por supuesto, pero si no fuera por Caritas y Cruz Roja, no sé qué pasaría en estos momentos tan difíciles que hemos pasado.
Eso no cabe duda, es verdad.
Bueno, pues nada, que sepa Pedro García, que aquí los lunes acostumbramos a buscar un pequeño hueco para hacer alguna risa. Hoy el asunto era muy serio, como para andar con risas.
Sí. Bueno, pero siempre se puede por una
sonrisa. Ya, quiero decir que le podemos invitar otro día a Pedro y es el día de hacer alguna risa.
Bueno,
hay mucho anecdotario, mucha historia. Usted
perdona,
también tiene conocimientos.
Perdonen ustedes los de la mesa. A mí, quien me conoce en la distancia corta,
ya lo sé,
sabe de mi talante. Claro, soy el tío más divertido que hay, evidentemente. Claro. O sea, el foco de atención para las risas. Y yo encantado de compartir. Sí. Qué risa más agradable tiene.
Y anécdotas.
Sí,
curiosidades.
Yo sí, porque sé que se lo pasa bien, vamos, quiero decir, y no digo más, hasta ahí.
Pedro García, muchas gracias.
A vosotros, ha sido un placer compartir esta mesa con estas tres personas.
Y enhorabuena por
muchas gracias.
Muchísimas gracias, Pedro.
Gracias,
un placer.
Silvia,
y llegamos a la 1:00 p.m, noticias nacionales y del mundo.
¿Tienes ya pensado dónde celebrar la cena de empresa? Seguro que te gustaría elegir entre varios menús. Estaría genial que pudieras tenerlos con 3 platos y postre. Suena bien la oferta del Hotel Horus Salamanca, ¿no? ¿Lo mejoramos? Tu cena de empresa en un espacio privado, en las mejores instalaciones. ¿Te gusta? Infórmate en el Hotel Horus Salamanca junto al Centro Comercial El Tormes. Teléfono 923 20 11 00 y en la web horus.com.
¿Pensando en Reyes? Regalamos sillón infantil. Fabrisofá, empresa familiar con más de 40 años de experiencia. Fabricamos sillones, sofás, tresillos, cheslong, con los precios más competitivos del mercado. Danos la idea y nosotros la hacemos realidad, con la mejor calidad y el más exquisito acabado. Y ahora liquidamos exposiciones hasta el 50% de descuento. Fabrisofá, calle Narciso 1, junto Parque Garrido, 923-2287-48.
De cerca veo bien el menú, de lejos también. ¿Cómo se ve con estos progresivos Varilux?
Un milímetro más para acá, para emplatar hay que ver con precisión. Con Varilux esto está de 10.
¿Y tú qué, Jordi?
Disfrutando, como siempre.
Cómete la vida por los ojos con Varilux. Visítanos y llévate tus segundas gafas de regalo con lentes Varilux.
Óptica Prado, Centro Varilux Especialista, calle del Prado número 10.